todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué quiere decir esto? La primera parte que usted vio, que es el versículo 14, estamos aprendiendo, hermanos, que es la parte práctica de ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo? Dice la Biblia, sin murmuraciones, sin contiendas. Eso quiere decir sin andarse quejando, sin andarse, hermanos, compitiendo, sin andar con máscaras o con doblez en nuestras vidas. Versículo 15, ¿para qué debo de hacer esto? Dice el 15, para que sean, ¿qué? Irreprensibles. Ya aprendimos qué quiere decir eso. No quiere decir perfecto en el sentido absoluto. No quiere decir que es una persona, hermanos, que nunca se equivoca. Irreprensible es alguien que vive de tal manera que no pueden acusarlo justamente y que brilla. Ahora, ¿para qué quiere Pablo y Dios que seamos irreprensibles y sencillos? Dice su Biblia ahí, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y aprendíamos la semana pasada dónde vivimos, que hay que abrir los ojos a la generación en medio de la cual vivimos. Y no es una generación buena, ni va a ser nunca una generación buena. La Biblia dice que es una generación maligna y perversa, porque se parece a su papá espiritual y saca lo peor de su propio corazón. Ahora, aprendimos también que esa frase que ustedes tienen ahí en medio nos indica algo muy importante, nos indica propósito. Preguntábamos la semana pasada, ¿Dios nos dejó en medio de una generación maligna y perversa o nos puso? Nos puso, indica propósito, indica una razón definida, ¿ok? Ahora, si usted sigue leyendo su versículo 15, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La semana pasada aprendimos que esto significa que si usted es un hijo de Dios, usted vive en esta tierra todavía y en este tiempo todavía por la sencilla razón de que Dios lo ha puesto a usted para llevarle la luz del Evangelio a otras personas, ¿ok? Usted tiene luz, ¿se acuerda que la semana pasada decíamos, ¿quién quiere ser una estrella? Ya usted es una estrella. Si usted es un hijo de Dios, es una estrella que Dios ha puesto en un lugar de tinieblas para resplandecer con la luz del Evangelio de la gloria de Dios. La semana pasada les dimos a ustedes algunos papelitos para que ustedes pusieran el nombre de por lo menos una persona que ustedes saben que necesita esa luz. Hermanito, no se me ha olvidado. Ese papelito tiene que trabajar en él. Ese papelito tiene que orar por él. Tiene que orar por esa persona y buscar hablarle de la palabra de Dios. Entonces yo vengo a insistirle y de nuevo pedirle, mi hermano, que usted por favor haga algo para alumbrar a esas personas. Ahora, ya se fijó que su versículo número 15 tiene un punto y coma, obviamente, ¿verdad? ¿Habrá alguna Biblia que tenga diferente esto? Excepto que sea una versión popular o algo así, pero todas traen un punto y coma. La pregunta es, bueno, Pablo quiere que yo sea irreprensible. ¿Para qué? Para que pueda brillar. ¿Para qué? Para que la gente conozca a Cristo. La pregunta que pudiésemos hacer nosotros es, ¿cómo es posible hacer eso? ¿Cómo puedo yo ser una persona, miren, que viva tan diferente a los demás que se note que yo tengo algo distinto? ¿Cómo puedo hacerle yo para que la gente sin preguntarme, nada más por verme, diga, oye, tú tienes algo diferente, tú algo distinto, ¿verdad? ¿Cómo hacer eso? Todos queremos, sabemos que la Escritura lo enseña, pero la pregunta es, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo ser irreprensible? ¿Cómo puedo ser un hijo de Dios sencillo? ¿Cómo puedo ser una persona sin mancha en medio de una generación a tal punto que, hermano, se note? Es obvio para todos nosotros, mis hermanos, que no se está hablando aquí literalmente de que brillamos. ¿Alguien de aquí brilla? Bueno, excepto uno que andaba pelón hace unos días, brillaba la luz. Pero no se refiere a eso, no se refiere, hermano, a literal y físicamente brillar, ¿cierto? ¿A qué se refiere entonces? A que en medio de toda la raza, toda la gente que está en un estándar, el cristiano, hermano, sobresale, se nota. Ese es el punto. Yo le hago la pregunta, en el trabajo donde usted vive 8 horas o 9 horas o 10 horas, ¿se nota que usted es diferente? Entre sus vecinos, ¿se nota que usted es distinto o en tu escuela, aunque digas que te vistes igual, está bien en tu escuela, en la prepa o en la secundaria, ¿se nota que eres diferente? Eso es brillar, eso es resplandecer. Sigue la pregunta en el aire, ¿cómo? ¿Saben que afortunadamente la Biblia nos da la respuesta de cómo le hago? Y es la primera frase de su versículo 16. Ahí nos enseña la Escritura cómo podemos hacerle para que se note que somos distintos. Capítulo 2, versículo número 16. ¿Ya se fijó la primera frase? Yo creo que es evidente para usted y para mí. ¿Cómo le puedo hacer yo para ser una persona tan distinta que los demás lo noten? Sin que hable o aún hablando. ¿Cómo le hago? Asidos de la palabra de vida. Y hermanos, es un término tan, y es una frase tan completa y tan compleja al mismo tiempo y tan sencilla al mismo tiempo, que es necesario que nos detengamos un poquitito en esto. ¿Qué entiende usted por asir? ¿Mantener? ¿Agarrar? ¿Qué más? ¿Qué se expresa con la palabra asido? ¿Aferrado? ¿Alguien dijo? ¿Perdón? ¿Hacer? Ah, es casi, ha sido hacer, más o menos, pero no, ¿verdad? Ha sido agarrado, ¿cuál dijeron? Pegado, muy bien. Por ejemplo, cuando un muchacho, ¿verdad?, pide en matrimonio a una chica, ¿verdad?, y luego están ya para casarse, se puede asir a ella, ¿no? ¿O sí? Están, los vi muy asidos, decimos, ¿verdad? Allá estaban asidos. ¿Qué quiere decir eso? Es la idea de agarrar y abrazar algo. Eso es lo que indica. Ahora, ¿qué quiere decir que alguien abrace algo? Algo muy sencillo. Que la persona entiende la importancia de eso que está abrazando, entiende el valor de eso que está abrazando, entiende también la trascendencia y la importancia que tiene y que lo ama y por eso lo abraza, por eso lo agarra. Entonces, el punto es este, hermanos. Muchos de nosotros hoy aquí, mientras estamos sentados escuchando la palabra, aunque estamos aquí, somos gente que está asida a algo, abrazada a algo. Y puede ser el dinero, puede ser la reputación o la buena reputación. Y yo me abrazo de algo, quiere decir que lo valoro tanto que no lo suelto. ¿Usted podría decirme a qué otras cosas nos abrazamos, nos aferramos, nos agarramos? ¿A qué? A la vida, claro, todos tenemos que estar agarrados, por supuesto. ¿A qué más? ¿Al dinero? ¿A qué más? Al trabajo, buen ejemplo. Hay gente que tiene el trabajo bien agarrado. Y ahí se aplica, ¿verdad? Que es bien agarrado, ¿no? Bien agarrado lo trae. Entonces, ¿cuál es la clave de cómo vivir diferentes? Asidos, hay que agarrarse de algo, pero ¿de qué es lo que dice la Biblia que hay que agarrarse? Vea su Biblia, versículo 16, asidos de la palabra de vida. Mira, hermanito, aquí tenemos este libro. Usted trae el suyo, o su compañero que está a un lado trae el suyo. Este libro es la Santa Biblia, tiene 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aquí dice que para que yo pueda ser irreprensible y ser diferente al punto de que los demás lo noten, yo debo ser una persona que se abrace de la palabra de Dios. Ahora, obviamente, así como brillar no es brillar, eso no quiere decir que todos vamos a andar así. Es que leí Filipenses 2:16, hermano, y mire. Ahora, claro, hay hermanitas muy lindas, ¿no? Como caminan con su Biblia así, ¿verdad? Y dice, ah, es una hermana asida de la palabra de vida. Ahora, ¿a qué se refiere asidos? ¿A qué se refiere agarrados de la palabra de vida? Muy sencillo, mi hermano. Simple y sencillamente se refiere a que nosotros debemos de tomar este libro, la palabra de Dios, como el centro de nuestras vidas. Así de sencillo. La Biblia debe ser el centro de nuestras vidas. La Biblia debe ser el centro de todo lo que hacemos. Escúcheme, la Biblia no es un libro que está ahí para ayudarlo a usted a hacer las cosas que usted quiere. La Biblia está aquí para que usted y yo nos sujetemos a lo que dice la Escritura. ¿Entiende la diferencia? Entonces, es muy sencillo, hermanos, entender que cuando dice asidos de la palabra de vida, quiere decir en primer lugar que este libro que tenemos aquí lo creemos. Creemos las palabras que Dios ha decidido dejarnos aquí. En segundo lugar, quiere decir que nosotros vivimos lo que dice la Biblia. Si nada más lo creemos, pero no practicamos esas cosas, entonces no tiene sentido. No estamos asidos de la palabra de vida, no estamos abrazados a ella. Hay personas que escogen ciertas cosas de la Escritura para creerlas y ciertas cosas no. Es decir, les gusta la historia del arca de Noé, ¿verdad? Les encanta. Pero cuando llegan quizás a partes del Nuevo Testamento donde nos dice que debemos de vivir en santidad, esa no les gusta. O les gusta la historia, ¿verdad?, de Caín y Abel, pero no les gusta leer Apocalipsis. O les gusta un pedazo de acá y otro de acá no les gusta. Somos como los niños, ¿no? Que les da usted un sándwich de mermelada y le meten el dedo y se comen la mermelada y vuela el pan. A veces somos así con la Escritura. Cuando dice la Escritura que hay que abrazarla, es toda. No en pedacitos, no en cachitos, no esta historia sí y esta historia no. Es o la tomo toda o no la tomo. Entonces, aquí, mi hermano, lo que yo quiero exhortarle y animarle es a darle el cómo podemos ser irreprensibles. Y le aseguro que usted no va a poder llevar una vida irreprensible, que se note que usted es un cristiano, es un hijo de Dios, si no se agarra de la Escritura. Déjeme decirle algo. Hay gente que piensa que por el hecho, escúcheme bien, el hecho de venir a una reunión, y escúcheme con mucha atención para evitar confundirle yo a usted, o que usted se confunda solo. Hay gente que piensa que por el hecho de venir a una reunión, eso le hace mejor persona, o eso le hace un hijo de Dios más consagrado, por el hecho de venir. Hermano, si usted viene aquí y se sienta en su lugar, y está en la reunión, y hace lo que todo mundo hace, aplaude cuando todos aplauden, se levanta con todos, se sienta, saluda, ofrenda, etcétera, pero no aplica la palabra de Dios a su vida, no está haciéndose ninguna diferencia. Una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estar agarrados de la palabra, abrazados. Y repito, hay personas, hermanos, con casos realmente tristes, ¿verdad?, en los cuales creen un pedazo de la Escritura pero no creen otro. Creen que solamente pueden ser salvos a través de la sangre de Cristo Jesús, pero no creen, hermanos, que Dios pueda cambiar su vida en otra área. Creen que Jesucristo es Dios, porque lo dice la Biblia, pero no creen cómo deben llevar su matrimonio, según la Escritura. Entonces, lo más trágico, hermanos, es tener gente que no puede creer la Biblia porque no la conoce, no la lee. Es un libro que está en su casa allí, ¿verdad?, bien adornado, o lo trae, pero nunca lo lee. Entonces, no puede creer, obviamente, lo que no conoce. El caso también triste es cuando alguien conoce la Escritura, pero de lo que conoce no lo cree. Ah, sí, yo sé de eso, pero no lo cree, no pone su fe en ello. O conoce, lo cree, pero no lo practica, no lo vive. Entonces, estar asidos de la palabra implica esas tres cosas: que usted conozca su Biblia, que usted crea su Biblia, y de que usted practique, mi hermano, lo que dice la Escritura. Entonces, ¿a dónde voy con esto? ¿Cómo ser irreprensible? ¿Cómo le haces, hermano, para que todos noten que es cristiano? A mí no me creen hasta cuando les digo, ah, tú eres cristiano, jajaja, ja, ja, se burlan de mí, tú vas a ser cristiano. No, hombre, ¿cómo ese cambio? Muy sencillo, no es por venir a reuniones y a reuniones y a reuniones. No me malentiendas, son súper importantes las reuniones. ¿Pero por qué son importantes? Porque hay Biblia, porque hay palabra de Dios y porque se aplica a la vida de la persona. Entonces, hermano, ¿cuál es la distinción? ¿Cómo ser diferente? Déjeme ponerle un ejemplo. Si usted trabajara de chofer para un magnate, ¿quién es el que dice a dónde se va? ¿El chofer o el patrón? ¿Quién dice a dónde debemos ir? El patrón. ¿Quién lo lleva ahí? El chofer. ¿El chofer alguna vez decide dónde va a ir el patrón? Puede decidir cómo y puede decidir si da a la izquierda, a la derecha, pero ¿quién lleva a quién? Es el punto. ¿Quién manda? El patrón. ¿A dónde me dirijo yo con el volante? ¿A dónde dice el patrón? Entonces la pregunta es, ¿la Biblia qué es en su vida? ¿Es su chofer o es su patrón? O sea, ¿es su chofer y usted está sentado cómodamente y dice, mira, Dios, quiero hacer esto, así que Biblia, indícame cómo es la mejor manera de llegar, y usted es el patrón? ¿O la Biblia es el patrón y usted dice, ahí vamos, ahí vamos, donde tú digas. Esa es la diferencia. Y a fin de cuentas, quiero dejarle claro que nada más hay dos opciones: o la Biblia es un accesorio en su vida cristiana, o es el centro. No puede haber un punto intermedio. O es el centro y norma su vida y la controla y le ayuda a decidir qué pensar, qué reaccionar, qué decir, qué hacer, o no es la norma, es un accesorio en su vida. Ya sabe, ¿no? El uniforme. ¿Qué tiene un albañil? Su cuchara. ¿Qué tiene un maestro? Su varita, ¿verdad? Y su gis. ¿Un cristiano? Su Biblia. No es el uniforme del cristiano, hermano. Es el centro o nada de la vida de un cristiano. Entonces, haga esa evaluación. A lo mejor usted no ha sido la persona irreprensible que Dios quiere que usted sea, porque no se ha centrado en la palabra, no está agarrado de la Biblia. A lo mejor usted no es la persona que Dios quiere que usted sea y ni brille en su lugar, porque piensa que la Biblia está ahí para ayudarlo a hacer sus planes. La Biblia no está aquí para ayudarle a hacer sus planes. La Biblia está aquí para capacitarlo a cumplir los planes de Dios. Así de simple, y así de grueso, y así de radical. Sí, es radical esto, ¿no? Dejar tu propia dirección de tu vida y someterla a la dirección de la palabra de Dios. Entonces les animo, hermanitos, este libro no está aquí para decirle a usted cómo llevar a cabo sus planes. Este libro está aquí para decirnos qué planes debemos de tener, cómo debemos hacer las cosas y qué cosas debemos hacer. Aunque admito, obviamente, que eso no es para nada fácil, hermano. Voy a invitar a los hermanos de la alabanza que pasen. Ellos nos van a ministrar ahora y yo le quiero invitar a algo. Mire, vamos a cantar. Ellos, los hermanos, han preparado algunos cantos. Hay hojas, ¿verdad, hermanas? Sugieres, tenemos hojas por ahí. Si usted no tiene una hoja, levante su mano y las hermanas. Gracias a Dios que podemos cantarle a nuestro Rey y alabarle, hermanos, exaltarle como Él se merece. Quiero continuar, si usted me permite, hermano, con Filipenses capítulo 2. Vamos a intentar terminar esta parte hasta el versículo 18. Para mis hermanitos que nos están acompañando apenas, hoy tuvimos una reunión diferente porque partimos el sermón en dos partes. La primera parte la acabamos de ver hace un momento y vimos la primera frase del verso 16. Vamos a ver ahora lo que resta, y 17 y 18, para ver qué logramos obtener. Y mire, mi hermano, esto está ligado, no son dos sermones lo que yo estoy compartiendo con ustedes, una sola idea, pero en dos partes, porque las dos son algo diferentes. La primera es una orden que se nos da a asirnos, a agarrarnos de la palabra y verla y tenerla como el centro de nuestra vida. Como decíamos, que no seamos nosotros los que decidimos qué vamos a hacer y entonces Dios y su Biblia nos ayudan. No es así, es Dios y su Biblia dicen qué vamos a hacer y yo sigo. Esa es la diferencia. Aprendimos que básicamente usted nada más tiene dos opciones: o la Biblia es un accesorio en su vida, o es el centro de su vida. No hay algo intermedio. O es algo que le ayuda a hacer sus ideas y sus planes, o es la que le dice cuáles deben ser sus ideas y cuáles deben ser sus planes. Esa es la distinción. ¿Cómo ser un cristiano que llamaremos exitoso porque cumple la voluntad de Dios? Es asido de la palabra. Es la única manera en que podemos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, dice Pablo, resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo? Asidos de la palabra de vida. Ahora, vamos a ver cómo Pablo, mi hermano, si usted tiene allí su versículo 16, como que gira un poquito la idea y empieza a explicar y hablar de él. Ya les dijo a ellos el cómo. ¿Cuál es la respuesta a esto? Yo tengo que tener, déjeme ponerlo así, la Biblia como el centro de mi vida. Esa es la manera la única manera en la cual yo voy a poder resurgir entre todo el bonche de gente en el cual yo estoy y sobresalir como un cristiano. Acuérdense que no quiere decir que vamos a ser mejores o superiores a los demás. Somos iguales, hermano, excepto que hemos sido redimidos. ¿A qué me refiero con sobresalir? Que entre toda la gente, el normal de la gente, que según la Biblia es ¿qué? Maligno y perverso. En esa media, el cristiano sobresale. y se nota por lo que dice, por cómo habla, por cómo reacciona. Aunque no hable ni diga quién es, la gente al verlo dice, esa persona tiene algo distinto, no sé qué es. A lo mejor no sabe decir que es cristiano o no sabe decir que es de Senda de Vida, ¿verdad? A lo mejor no sabe, pero va a saber que es diferente. Y por eso mucha gente puede llegar a acercársele a preguntar, obviamente. Entonces, ¿cómo hacerlo? Si la Biblia es el centro, va a tener como resultado una vida irreprensible, una vida sin mancha, una vida sencilla que resplandece en medio de toda esa gente. Clave, repito por tercera vez, la Biblia como el centro. Pablo después, ya que les dijo, hermanos, esa es su tarea, empieza otra vez a abrir su corazón. Y quiero que lea cómo Pablo, estando en la cárcel y pensando en los filipenses, les dice las siguientes palabras. Vea su versículo 16. Ya les dijo, ¿cómo van a ser irreprensibles? Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, note yo, ya no son ustedes, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación, ahorita vamos a ver esa palabra, no deje que la asuste, la palabra libación, ahorita la vamos a dominar. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y en el 18, otra vez les vuelvo a dar una orden a ellos. ¿Cuál es? Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Mire, yo quiero ser breve. Aquí, hermanos, encontramos cuatro cosas muy importantes. Cuatro cosas que son esenciales y elementales entenderlas para un cristiano. Y principalmente para un líder. Escúchenme bien, si hay aquí entre nosotros maestros de seguimiento, maestros de nivel 1, hermanos que están visitando a alguna persona para evangelizarle, están dando estudios, son líderes de célula, han aplicado. Si ustedes tienen algo que ver con enseñarle la Biblia a otra persona, escúchenme con mucha atención y escuchemos qué dice Pablo. Él está diciendo, hermanitos, tienen que ser irreprensibles. Ok, Pablo, ya entendimos. ¿Para qué, Pablo? Para que sean luminares en el mundo. Muy bien, Pablo. ¿Cómo le hacemos? Agárrense de la palabra. Muy bien, Pablo. Ahí está el filipense y se agarra de la palabra. ¿Ok? ¿Luego qué? Pablo abre su corazón y explica que cuando los filipenses se agarren de la palabra de Dios y sean irreprensibles, y al ser irreprensibles brillen, ¿qué pasa con Pablo? Él dice, en primer lugar, su versículo 16, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, dice él. Y lo primero que entendemos aquí, hermanos, es de que lo que Pablo está diciendo aquí es que va a haber un día de Cristo. Si usted se acuerda, esto lo estudiamos por ahí, hermanos, en el versículo número, capítulo 1, versículo 6. ¿Se acuerda cuando pasamos por esa parte, Filipenses 1, 6? Estudiamos qué quiere decir el día de Cristo. Concluimos que quiere decir, hermanos, aquel día en el cual el Señor Jesucristo va a traer a su gente, nada más, no a todos, a su pueblo y a su gente, y les va a pedir cuentas de lo que han hecho. Lo que se llama en otros lugares el tribunal de Cristo. Este no es un juicio para pecadores, es un juicio para los hijos de Dios, y se les va a demandar, no es para ver si entran al cielo. Ellos son salvos por la gracia de Dios. Amén. Son salvos. Pero ¿qué se nos va a pedir cuentas ahí? Te di 10 talentos. A ver, ¿qué hiciste? Te di un talento, a ver, ¿dónde está? ¿Lo multiplicaste? ¿Lo reproduciste? Entonces, a eso se refiere Pablo que en el día de Cristo, ¿de acuerdo? Él está pensando, hermanitos, ustedes tienen que agarrarse de la palabra de vida, porque así, en el día de Cristo, yo me voy a poder gloriar. Y entendemos algo muy padre y muy interesante, hermano. Él está diciéndonos aquí cuáles son mejores metas que yo puedo perseguir. Él está hablándonos de metas. ¿Dónde está puesta la mirada de Pablo cuando él dice que se va a gloriar? Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos la tendencia de pensar o de irnos sobre cosas que nos traen gloria. Tenemos esa tendencia. Estudiamos a veces no porque nos guste algo, sino porque eso nos da un prestigio, ¿no? A veces trabajamos en cierto lugar no porque nos guste o nos llame, sino porque eso tiene cierto prestigio. Por ejemplo, entre los chavos luego juegan, ¿verdad? Y se dicen licenciado. ¿Quién sabe en qué sea licenciado? Pero por decirle licenciado, ya. ¡Wow! Es licenciado, ¿verdad? O el Inge. ¿Quién sabe en qué sea ingeniero? Pero es Inge. O sea, el título a veces, hermanos, nos lleva a buscar eso. Tenemos ciertas metas a veces para lograr ciertas cosas. El punto aquí, hermanos, es que Pablo está diciéndoles que el día en que Jesucristo traiga a cuentas a Pablo, él se va a poder gloriar. ¿Pero de qué? ¿De qué va a decir? Ah, Señor, sí, yo me enorgullezco de lo que hice. ¿De qué? Si lee atrás, obviamente todo lo que ha dicho es, hermanitos, sean irreprensibles, hermanos. Sí, Pablo, sí. Sean sin mancha, hermanos. Sí, Pablo. Sean sencillos. ¿Para qué? Para que sean luminares en el mundo. Sí, Pablo, sí. ¿Cómo le hacemos? Agárrense de la palabra. Así yo me puedo gloriar en el día de Cristo. Entonces aprendemos algo bien interesante, hermanos. El hecho de que usted invierta su vida en establecerse en la palabra de Dios es la meta más importante. Escúcheme bien, a usted en el tribunal de Cristo no le va a servir su título o su ausencia de título, no le va a servir la cantidad de economía que usted ha logrado y que sí es buena, gracias a Dios, nada en contra de eso, pero en el tribunal de Cristo, hermano, va a haber, según Pablo, una cosa de qué gloriarse, entre muchas. Y una segura es, yo he establecido en la palabra de Dios a esta persona. Piénsele. ¿Está persiguiendo usted, mi hermano, esa meta? Y nos enseña, obviamente, la verdadera razón para gloriarnos. Si usted presume de algo, ¿de qué es, hermano? Mire, déjeme hacerle esta pregunta. ¿De qué es algo que usted ha hecho en su vida, en toda su vida, de lo que usted se enorgullece? Que dice, ah, ya estoy orgulloso, ¿verdad? De cuando construí mi primer cajón de zapatos para bolear. Ay, siento orgulloso. ¿O de qué está orgulloso usted, hermano, en su vida? No me conteste audiblemente, pero tráigalo a su mente. ¿Tiene que ver con que usted se ha establecido en la palabra? ¿O tiene que ver con que usted ha establecido a otra persona en la palabra? Eso es lo que Pablo presume. Emma no se usa la palabra presumir, ¿verdad? Pero dice, se gloría. De eso estoy contento, de eso estoy orgulloso. ¿Y usted de qué se enorgullece? Porque de lo que se enorgullece o aquello que está buscando como su gloria, esos son sus metas. Y Pablo nos está enseñando aquí, hermano, que nosotros debemos de tener este tipo de metas. La pregunta es, ¿cuáles son las cosas que estamos persiguiendo? ¿Qué estamos buscando hacer? ¿Estamos buscando más lograr el reconocimiento aquí que el reconocimiento allá en la gloria de Dios? El reconocimiento aquí se logra por un título, y repito, es bueno, y ustedes jóvenes deben estudiar hasta donde puedan y deban. Es muy importante la preparación, pero la pregunta es, ¿esa es su base? La pregunta aquí sería, Pablo, ¿de qué presumen? A mí me preguntaría, ¿verdad? A ver tú, Alejandro, ¿de qué presumes? Si no has establecido a nadie en la palabra, ¿de qué presumes? Es más, ni tú te has establecido en la palabra. Todavía tienes la Biblia ahí como un pedacito de tu vida. ¿De qué presumes? Pero es que mira, tengo un título en teología. Estudié licenciatura en teología 4 años y sé el griego. A ver, ¿a cuánta gente has establecido en la palabra? ¿A cuánto los has ayudado a agarrarse de la Biblia? No, pues a ni uno. Entonces, ¿qué presumes? Esas son mis palabras, ¿ok? No dice Pablo eso. Pero él está diciendo, hermanitos, si ustedes se agarran de la Biblia, cuando llegue el Señor Jesucristo y en su día, yo me voy a poder gloriar. ¿Por qué? Si se permanecen agarrados de la Biblia. Si ellos se soltaran, Pablo estaría diciendo, hermanitos, no se suelten, porque así, si se mantienen agarrados, yo voy a poder gloriarme en el día del Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar, repito, nos enseña las metas adecuadas. Le preguntaría, si usted y yo tuviéramos que comparecer ante el tribunal de Cristo en este instante, ¿cómo llegaría usted? ¿De qué se gloriaría? Le pregunto. Oh, es que hoy toqué muy bonito, Señor, este día, ¿verdad? ¿O de qué se gloriaría? O la pregunta sería, ¿de qué se avergonzaría? Pablo está diciendo, vale la pena invertir y echarle ganas en establecer a la gente en la palabra de Dios. La mejor ocupación. Es tremendo lo que él está diciendo. Hagan de cuenta que en otras palabras les está explicando, hermanos, si ustedes no se mantienen asidos de la palabra de vida, si ustedes dejan la palabra de vida, yo no voy a poder gloriarme en el día del Señor Jesucristo. No lo voy a poder hacer. Si ustedes son personas que sueltan la escritura, entonces yo he trabajado en vano. Y aquí, repito, nos habla, hermanos, de la ocupación que debemos tener. Déjeme llevarle a otro pasaje. Usted está en Filipenses, ¿verdad? El libro que está atrás de Filipenses es Efesios, y atrás de él está Gálatas. Dos libros atrás de Filipenses. Encuentre Gálatas, capítulo 4, verso 8. Gálatas 4, 8. Gálatas 4, 8. Mire, trabajo en vano. Déjeme, antes de leer Gálatas 4, piense qué es trabajar en vano. Cuando usted trabaja o empieza a laborar en algo, tiene un propósito, ¿no? Tiene un objetivo, ¿cierto? ¿Cierto, hermanos? Ok, si no se logra, usted trabajó en vano, en vano. Si usted, hermano, quiere, no sé, ¿verdad?, hacer lo que sea, y usted empieza a trabajar y no logra eso, no se consigue, usted está trabajando en vano, ¿de acuerdo? Está ocupándose en vano. Vea lo que dice Gálatas, capítulo 4, versículo 8. Los Gálatas, déjeme decirle rápidamente, eran hermanitos cristianos que se habían convertido al Señor, y luego llegaron unos cuates judaizantes a decirle: no, si ya te convertiste, ahora circuncídate. Si ya te convertiste, guarda el sábado, guarda la ley, no comas carne de puerco, lávate las manos 7 veces. Y empezaban a ponerles un montón de cosas como algunos cristianos, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Ya te convertiste, muy bien, tienes que quitarte esos aretes. Ya te convertiste, muy bien, tienes que comprar este cassette. ¿Qué? O sea, empiezan a añadir. Entonces Pablo, como estaba viendo que los gálatas estaban regresándose a eso, fíjense lo que les dice. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Habla de los ídolos. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, pregunta: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Por qué regresan?, dice Pablo. Si ya habían sido librados de eso, ¿por qué se quieren regresar? Versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. O sea, creyendo, ¿verdad?, que por guardar la ley judía de los días y los meses y los años iban a estar más cerca de Dios. Por eso, las obras, la religión. ¿Por qué se están regresando?, dice Pablo. Y vean el versículo 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Por qué dice eso Pablo? Invirtió, hermanos, en Galacia años de su ministerio. Fue perseguido, fue apedreado, les presenta el evangelio, ¿y dónde terminan los hermanos? Déjeme ponerle un ejemplo. Hermana, si usted tiene hijos, me va a entender. Usted va a ir a la fiesta de Pepito, lo invitaron a su niño, y le pone el mejor traje, un traje blanco, con aquí listones dorados, una gorrita esa de reguilete, y ahí va su niño precioso de blanco, o su niña con esos vestidos. Ya sabe las fiestas cómo van las niñas, esos vestidos así, ¿verdad?, que parecen paracaídas, preciosas, los mejores aretes de Hello Kitty, ¿verdad?, y van preciosas, y usted, hermana, estuvo lavando y lavando, 2 días antes se secó, lo planchó, cambió a su niño. Y de repente, hermana, dice: vámonos, y usted está cerrando la puerta y su niño ya está jugando canicas en la tierra, o su niña agarró la paleta y se embarró toda. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Es una frustración, hermanos, terrible, porque todo, hermano, lo hizo en vano. Su hijo no puede llegar limpio a la fiesta, no puede. O si llega limpio, lo tiene que meter en una caja de cristal o envolverlo en plástico para que llegue limpio el niño. Y al rato, en 5 minutos, en la fiesta se ensucia. Así se sentía Pablo. Hermanos, yo trabajé y trabajé y les llevé el evangelio y ustedes se me están regresando. Ahora, en Filipenses, ¿qué tiene que ver todo esto? Antes de dar o de regresar a Filipenses, permítame leerle un pasaje que Pablo le escribe a los corintios, escuche lo que dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como que quien golpea el aire. Es decir, no hago las cosas en vano, ¿ok? No hago las cosas en vano, yo busco tener propósitos definidos. Si usted regresa a Filipenses y se fija lo que ha dicho, hermanos deben ser irreprensibles, sin mancha, etcétera, etcétera. ¿Cómo? Asidos de la palabra. Él está diciendo, si ustedes siguen agarrados de la Biblia y la tienen como el centro, entonces, en primer lugar, yo me voy a poder gloriar. Pero segundo lugar, entonces no trabajé en vano con ustedes. Déjame darle un ejemplo. Antes, en el sistema de pastoreo que yo tenía, que fui enseñado, y nada en contra porque fue útil en su momento, a mí me enseñaron lo siguiente: yo soy el pastor, y aquí están mis hermanos que tienen una, son miembros de la iglesia, entonces mi trabajo es ir y visitarlos. ¿Cómo están, hermano? Bien, hermano. ¿Y qué pasó? Y platicar, y ya. Ya visité. ¿Quién sabe qué pasó en su vida? Pero ya visité. Ahora, en el caso de que los hermanos tuvieran un problema, dicen, pastor, pastor, tenemos un problema. Entonces va el superpastor, ¿no? Abre la Biblia y ¡shum!, le da solución a su problema. Ahora, ¿sabe qué aprendo por este versículo? Que si yo no logro que ellos se agarren de la palabra, estoy trabajando en vano. Estoy trabajando en vano. Entonces yo quisiera preguntarle, hermano, la ocupación. Pablo dice, si ustedes se salen, yo voy a trabajar en vano. Y es como si hubiera corrido en vano. Yo le pregunto a usted, mi hermano, las ocupaciones que usted tiene, el tiempo que invierte en hacer ciertas cosas, ¿ayudan a que usted se establezca en la palabra? ¿O al revés, está tan ocupado que no se puede establecer en la palabra? No tiene tiempo para establecerse en la Biblia, no tiene tiempo para tomarla, leerla, conocerla, creerla, estudiarla, vivirla. No hay tiempo porque estamos demasiado ocupados. Pablo nos enseña cuál es la mejor ocupación. ¿Saben qué es el mejor lugar para que usted invierta su tiempo? En establecerse en la palabra. Hermanos líderes de esta iglesia, ustedes saben cómo les amo, hermano, pero ustedes a veces piensan que cuando van a visitar a una persona y a enseñarle la Biblia, están perdiendo el tiempo. Si ustedes no lo establecen en la palabra, están perdiendo el tiempo. De acuerdo. Pero si ustedes trabajan para que esa persona crea la Biblia, se establezca en ella, la viva, hermano, su trabajo no es en vano. No es en vano. Entonces, yo le animo a que usted entienda, hermano, cuántas cosas tenemos en esta iglesia, programas y programas y cosas que hacemos. Si no tiene la intención, según me enseña Filipenses, a mí como pastor, si yo hago actividad y actividad y actividad, y eso no ayuda a que la gente se establezca en la palabra de Dios, estamos trabajando en vano. Entonces pregunto, hermanos que dan seguimiento, ¿cuántas clases han dado en vano? Se los pregunto derecho. ¿Cuántas clases de su seguimiento han dado en vano? O sea, que la persona se fue igual que como llegó. Sí le enseñaste la Biblia y se la leíste, pero esa persona no fue establecida en la palabra. A veces establecen más en mí que en la Biblia, ¿no? Ah, es que soy su maestro. Por eso quiero que me hable. Cada que tiene un problemita, ahí está, se siente uno bien, ¿verdad? Es que me hablaron para pedirme un consejo. Pero hermano, estamos trabajando en vano si no logramos que esas personas se establezcan en la palabra de Dios. Es muy importante. Tercer lugar, hermano, vean su versículo 17. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Sabe qué es libación? Déjenme ponerlo muy sencillo. En el Antiguo Testamento se ofrecían sacrificios, ¿ok? Y mataban un cordero y lo ofrecían a Dios, ese cordero. Pero el cordero no iba solo, llevaba un acompañamiento, vamos a decirle así. Ese acompañamiento era una ofrenda líquida que consistía en vino y aceite. Y ese vino y aceite se derramaba. No era la ofrenda el vino y el aceite, sino que se derramaba en ese sacrificio que se ofrecía a Dios. Por eso se habla de olor grato, de olor fragante para Dios. Esto lo puede encontrar en su Biblia. Las libaciones. Libaciones es el líquido que se echaba sobre el sacrificio que se quemaba. Pablo, hermanos, ve a los filipenses como un sacrificio que se está presentando a Dios. Los filipenses son un sacrificio. Como ya me fui largo, no voy a poder explicarle los detalles del Nuevo Testamento de cómo la Biblia dice que nosotros los creyentes somos sacrificios para Dios. Nos llaman sacrificios vivos, ¿okay? Pero Pablo está viéndose a sí mismo como esa libación, ¿okay? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, hermanos? Esto nos enseña cuál es el lugar o el mejor lugar para invertir la vida, la mejor inversión, vamos a ponerle. Si usted, hermano, invierte su tiempo y su vida en establecerse en la palabra de Dios, Pablo nos enseña que esa es la mejor inversión. Si usted invierte su tiempo, hermanos, invierte su vida en establecer a otros en la palabra de Dios, esa es la mejor inversión. ¿Cuál será, hermanos, la empresa que sea digna, alguien que emprenda algo, de que yo le entregue mi vida? Que usted diga, no, esos que se aventaron a hacer eso y dieron sus vidas, valió la pena. ¿Usted se puede imaginar algo en lo que diga usted, vale la pena dar la vida por lograr eso? Descubrir el fondo del mar, que es el único lugar en este mundo que no ha sido explorado, el fondo del mar. O descubrir una vacuna, por eso vale la pena dar la vida. ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? Versículo 17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Aunque yo sea derramado, dice, me gozo. ¿Qué está diciendo? Hermanos, establecer a una persona en la palabra de Dios es la mejor inversión de su vida que usted puede hacer. Esto es muy radical, porque no significa tampoco, ¿verdad? Hay que tener que es radical porque es el eje de nuestra vida. Pero no significa que usted se va a cambiar a un monasterio, ¿verdad? O a vivir aquí para estar 24 horas enseñando la Biblia. Usted debe tener su vida y debe vivirla bien, pero el punto es, hermanos, ¿en qué está invirtiendo? A lo mejor, claro y obvia y obvio, todos nosotros buscamos crear un futuro económico, físico, material para nuestros hijos, y es nuestro deber. Pero a veces, hermano, toda nuestra vida se nos va ahí. Trabajamos 60 años, 70 años de nuestra vida, logramos tener una casa, darles carrera a nuestros hijos. Invertimos la vida ahí, muy bueno en nuestros hijos, muy bueno una carrera, pero cuando lleguemos allá, hermano, vamos a darnos cuenta que todo eso se quedó aquí, ¿no? Su casa que usted invirtió y que gracias a Dios, repito e insisto en eso, no me malentienda, no hablo en contra de eso, usted debe ahorrar y debe su casa, pero aquí se va a quedar. La mejor inversión que usted puede hacer, hermano, es en entregar su vida para que otros sean establecidos en la palabra. Pablo está diciendo, en otras palabras, ¿verdad? Yo no quiero seguir vivo si ustedes no están en la palabra. Yo prefiero morirme porque se establezcan en la palabra, ¿verdad? A seguir yo vivo aquí en la cárcel mientras ustedes no están en la palabra de Dios. Entonces, vea lo importante que es establecer en la palabra nuestras vidas y las de otros. Nos da cuál es qué es la mejor meta, es lo mejor que usted puede perseguir, es lo mejor en lo que se puede ocupar, y en tercer lugar, es lo mejor en lo que puede invertir y sacrificar su vida. A fin de cuentas, déjeme decirle algo. Usted está siendo derramado sobre el sacrificio de algo. Su dinero, su trabajo, ahí está siendo derramado usted. Y conozco gente honesta, que amo, gente de Dios, que es triste ver cómo su vida está siendo derramada, desgastada en cosas que ni edifican su propia vida, ni su familia, ni la de sus amados. Es triste, pero es real. Y esto nos explica cuál es la mejor inversión. Pablo va a dar su vida, no, hermanos, en buscar dinero. Pablo va a dar su vida en buscar que los filipenses se establezcan en la palabra. Y eso es locura para muchos. Termino con la última parte del 17. Dice, aunque esto suceda, ¿verdad? Me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Sabe qué nos enseña? Esto nos enseña cuál es la mejor o la mayor satisfacción que usted puede tener. Yo sé que hay cosas que nos llenan de alegría. Ver a nuestros hijos hacer cosas, ¿verdad? Cuando dan su primer paso, es excelente. Esas cosas no son sustituibles por nada. Bendiciones. Pero escúcheme, la satisfacción que usted puede tener, que seguramente es más grande que otras, es ver cuando alguien más se establece en la palabra. ¿Por qué es semejante a un hijo? Todos ustedes que son padres han de recordar la primera vez que su hijo dijo papá, y se los dijo a ustedes. No a la televisión, a ustedes, o que les dijo mamá, o que dio sus primeros pasos. ¿Usted se acuerda cómo se siente eso? Hermanos, se los digo con mucho cariño, a algunos de ustedes les hace falta probar lo que es eso. Ver a una persona nueva en el Evangelio, que le abres la Escritura y pela sus ojos, ¿no? Decir, ¡qué bárbaro! ¿Hace cuánto está esto ahí? 2000 años. ¿Cómo no lo había visto? Y los ves crecer. Al principio no quieren venir a las reuniones, ¿no? No, hermano, es que me aburro, es que esto y al rato no pueden vivir sin las reuniones. Al principio no quieren orar. No, hermano, usted dé gracias por los tacos, ¿verdad? Es que me da pena, dé usted gracias. Y al rato los ves en el puesto, no le hacen así, dan gracias ahí disimuladamente. Señor, te damos gracias por estos tacos que nos das, y toda la gente así, ¿no? Pero el hermano bien. Hermano, esa satisfacción realmente es un gozo, es una satisfacción. Hermano, le digo algo, como pastor, algo de lo que más me llena no es que la gente me diga, pastor, desde que usted, y que te echen flores. Hermano, no es necesario. Lo que más me llena es cuando alguien me dice, hermano, ¿sabe qué? Esta semana leí la Biblia, hermano, y entendí lo que Dios quiere para mí. Y digo, ese hermano se está estableciendo en la palabra. Y eso me llena de gozo, porque nos enseña cuál es la verdadera satisfacción de la vida. Y a veces me entristece que como humanos estamos buscando satisfacción en otras cosas, ¿no? Pasajeras. Hermano, la mejor satisfacción que usted puede tener es agarrar a un creyente nuevecito o alguien que no conoce a Cristo y traerlo a la palabra. Y si ya es cristiano, fundamentarlo en la Escritura. Entonces, mis hermanos que están dando nivel 1, que enseñan nivel 1, no se me agüiten ni se me desanimen. Están haciendo la mejor inversión que pueden hacer en sus vidas. Les va a traer el mejor y el mayor gozo que ustedes van a cosechar. Es lo mejor en lo que se pueden ocupar y es la mejor meta que ustedes pueden tener, mis hermanos. Establecer a un cristiano en la palabra. Que deje de creer lo que él piensa y se meta a la Escritura y crea lo que la Biblia le dice. No es fácil. Para nada, esto no es fácil, pero hermanos, es posible hacerlo. Entonces, si usted lee otra vez, está diciendo, hermanitos, quiero que sean irreprensibles, sencillos, sin mancha. ¿Para qué? Para que brillen en este mundo. ¿Cómo le hacemos? Agárrense de la palabra, porque si ustedes hacen eso, hermanos, yo voy a poder gloriarme en el tribunal de Cristo de que no he trabajado en vano con ustedes. Entonces, predicación, predicación y predicación y predicación. ¿Qué saca usted? ¿Se establece en la palabra? Si no, yo no estoy haciendo mi trabajo bien. Usted tiene que establecerse más aquí en la palabra, en este libro, decir, esta, aquí está la verdad, y meterse y abrirla y agarrar de ella lo que Dios quiere para su vida. Entonces, evalúese, mi hermano, ¿qué está persiguiendo? ¿Qué metas tiene usted en la vida? Obviamente debe tener algunas muy interesantes ahí, ¿verdad? Una carrera, o lograr esto, o lograr, es muy importante. ¿Está incluida esta? Voy a establecerme en la palabra. Si no está incluida esta, hermano, usted no va a tener de qué gloriarse allá. Si usted tiene 24 horas en su día, ¿en qué ocupa sus 24 horas? ¿Trabaja 8, 10, 12, 13 horas? ¿Cuándo se ocupa en establecerse en la palabra? Si usted no hace eso, hermano, está trabajando en vano. Hermano, de la vida que usted lleva, 70 años, 50, 35 años que tiene, ¿cuánto de esos 35 años los ha dedicado a establecerse en la palabra? Si no es así, su vida está siendo derramada sobre otra cosa. Pablo dice, yo me estoy dispuesto a derramarme sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, filipenses. Y al final, ¿verdad? En esto me gozo. Ustedes gócense conmigo. ¿De qué se goza usted, hermano? ¿De qué está contento? ¿Por qué está contento usted? Le repito, la mejor satisfacción y mayor que usted puede tener es cuando agarra un creyente nuevecito o un inconverso y lo mete a la palabra. Y al creyente nuevo le enseña la Escritura, invierte tiempo para enseñarle qué es la vida cristiana. Hermano, pruébelo. Yo le invito, pruébelo. Se va a hacer adicto a eso. De veras, uno se hace adicto a ver a la gente crecer. Y le repito, hermano, es una bendición tremenda cuando alguien se acerca contigo y te dice, hermano, ¿te acuerdas lo que me enseñaste de la Biblia el otro día? Esto me ayudó aquí, me ayudó. Y hermanos, brillan los ojos. Eso es el gozo, esa es la satisfacción que podemos tener, claro, entre muchas cosas que Dios nos regala. Yo le invito, hermano, a que usted tome la decisión de agarrar este libro y hacerlo el centro de su vida y ayudar para que sea el centro de la vida de otros. No trabaje en vano, hermano. No venga a reuniones en vano. Si usted vino hoy y no se establece aquí, hermano, está usted viniendo en vano. No quiero menospreciar nada, pero hay que tener cuidado. Oramos. Señor Jesús, la semana pasada, Padre, fuimos retados a escribir en un papel el nombre de una persona. Ahora nos damos cuenta, Señor, de lo valioso que es el trabajo en la vida espiritual de la gente. Yo puedo trabajar para lograr grandes riquezas, pero si no logro establecer a una persona en la palabra, Señor, no tendré de qué gloriarme. Papá, entendemos que podemos ocuparnos en miles de cosas, invertir nuestro tiempo, Señor, en cosas de diversas cualidades, buenas algunas, inclusive malas. Pero mi Señor, si yo no logro establecer mi vida en la Escritura, estoy trabajando en vano, he corrido en vano. Mi vida ahora es como una libación que está siendo derramada. Oro, Señor, que no sea sobre el sacrificio del dinero o sobre el sacrificio del trabajo. Ayúdanos a pensar en qué estamos derramando nuestra vida, en qué se está gastando nuestra vida, en qué se están yendo nuestros años, en qué, Padre. A veces es triste reconocer que nuestra vida está invertida en cosas pasajeras, en dinero, en un trabajo, y allí gastamos nuestra vida. Y será muy triste, papá, que al final de nuestra carrera podamos ver que no logramos nada. Digo ante tu reino, Señor. Ayúdanos, redargúyenos, exhórtanos en esta tarde a entender cuál es la mejor meta que podemos perseguir, cuál es el mejor lugar para invertir nuestra vida, en qué es mejor ocuparnos, y que al final de cuentas, qué es lo que nos traerá una verdadera satisfacción. Como tú, mi Señor, le dijiste a Pablo, la verdadera satisfacción viene por ver a gente asida de la palabra, con vidas irreprensibles, con vidas sin manchas, sencillas. Ayúdanos, papá, a hacer eso. Confesamos que te necesitamos. No podemos nosotros mismos hacerlo, pero es nuestro trabajo, Padre, invertir nuestra vida en eso. Y gracias por aquellos que nos has dado la oportunidad, el privilegio enorme de dedicarnos a hacer esto de tiempo completo, Señor. La verdad es un privilegio, pero Padre, cualquier creyente está llamado a hacerlo así, a establecer su propia vida, ocuparse, invertir, trabajar para establecerse en la palabra, y también trabajar, invertir, gastarse para invertir su vida en edificar y establecer a otros en tu palabra. Gracias por todas las herramientas que nos has dado. Gracias por las predicaciones, gracias por los materiales, gracias por los cassettes, gracias por los cantos. Pero Padre, ayúdanos a establecernos en tu palabra. No nos dejes soltarla, ayúdanos a abrazarla y que sea el centro de nuestra vida. Te pedimos pues tu ayuda. No queremos que tu palabra nos ayude a cumplir nuestros planes. Queremos nosotros adaptar nuestros planes a la luz de tu palabra. Queremos que sea el centro. Ayúdanos a hacer esto. Y oro que nos sigas redarguyendo para accionar y hacer algo práctico con la gente que tenemos escrita en este papel. Esa persona que conocemos que no sabe de ti, ayúdanos a hacer algo por ella. Esta semana, en el nombre de Jesús, oramos estas cosas y te agradecemos. Amén.